radio.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chino arroz con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga.
Vamos a hablar con Sandra Moñino, que es dietista, nutricionista y que acaba de publicar un libro, Adiós a la inflamación, cómo prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso. O sea, todo lo que queremos.
Todo lo que queremos.
Perder peso.
Sí, vivir mucho y
retrasar
bien.
El envejecimiento y prevenir las enfermedades. Sandra Moñino, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Parece mentira, ¿eh? Que pueda hacer tanto la alimentación.
Vale, sí, sí, sí. Bueno, dicen que somos lo que comemos, ¿no?
Uh-huh. Así es, así es. Somos lo que comemos tal cual, ¿eh?
Puesto que, bueno, es una joven dietista y nutricionista, pero que tiene mucho éxito, además, en redes, cuando ella va contando cosas. Oye, ¿qué es la inflamación? Para partir un poco del libro, Adiós, inflamación.
Pues mira, la inflamación es una respuesta de nuestro cuerpo frente a un ataque. O sea, nosotros cuando nos damos un golpe en el brazo, por ejemplo, y entonces nuestro cuerpo interpreta que hay, bueno, un ataque hacia nuestro cuerpo propio, entonces lo que hace es como respuesta a inflamarse para proteger al hueso y al músculo de un daño mayor. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, como puede ser, por ejemplo, el azúcar o las grasas hidrogenadas, que se supone que le hacen daño a nuestro cuerpo, pues este, como respuesta, también sufre una inflamación. Por sufrir esta inflamación en momentos puntuales no pasa nada, porque nuestro cuerpo se puede recuperar fácilmente de un helado, de tomarte un helado, de tomarte un poco de aceite de girasol. Pero lo malo es cuando esto lo hacemos de forma constante y esta inflamación se vuelve crónica en nuestro cuerpo.
A ver, cuando hablamos de inflamación, lo has explicado muy bien, el músculo se protege, o el brazo se protege con la inflamación, pero cuando hablamos de inflamación se nos viene la imagen de la barriguita hinchada, ¿no? ¿Qué alimentos debemos comer para que no nos inflamemos?
Sí, mira, lo primero de todo deciros que no todas las personas que están inflamadas tienen la barriga hinchada, que es lo que muchas veces también nosotros pensamos. Y decimos, no, es que esta persona que no le coge la inflamación porque está demasiado delgada, entonces es imposible que tenga inflamación. Pero realmente una persona delgada también puede tener inflamación, aunque no se represente en forma de inflamación abdominal. Pero para no hincharnos, los alimentos que debemos evitar, pues son los alimentos proinflamatorios, que son el azúcar o todo lo que tenga que ver con el azúcar, como por ejemplo las harinas refinadas, que actúan como un azúcar en nuestro cuerpo. También los edulcorantes, que son el sustituto perfecto, entre comillas, de este azúcar, pues endulzan hasta 200 veces más que el azúcar, entonces sí que genera en nuestro cuerpo inflamación también. Y como hablábamos, los aceites vegetales, como puede ser el aceite de girasol, el aceite de colza, el aceite de palma, ya que son ricos en omega 6 y nos generan esa inflamación en nuestro cuerpo al descompensarlo con el omega 3.
¿Y cómo distinguimos la inflamación de la gordura? No estás inflamada, lo que está es gorda.
O gorda.
O gordo.
A ver, las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, la gran mayoría de personas tienen inflamación crónica. Entonces sí que la inflamación crónica es algo que está en el interior. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes inflamación crónica, tu cuerpo tiene más tendencia a acumular grasa. Entonces luego hay personas que dices tú, es que tiene sobrepeso o tiene obesidad, pero no come apenas. O sea, es una persona que dices tú, tampoco come tanto para el peso que tiene. Y es por esa inflamación crónica que tiene en el intestino, que realmente eso no se ve a simple vista, y entonces es lo que le está ocasionando que acumule cada vez más grasa y que también la grasa que tenga sea difícil de movilizar debido a esa inflamación que tiene.
¿Existen alimentos prohibidos como tal, porque por aquello de prohibir, ¿o no?
Yo siempre digo que no hay que prohibir alimentos, pero sí que es cierto que, como decíamos antes, los alimentos proinflamatorios, si los podemos eliminar o
por
reducir,
ejemplo,
muchísimo mejor, como los que hemos nombrado, como
azúcar.
El azúcar, los edulcorantes, las harinas refinadas, todo lo que no sea integral o de grano completo, Como por ejemplo, tú imagínate que dices tú, no, es que yo me compro mi pan de centeno. Pero claro, si el centeno no es integral, es una harina refinada igualmente. Entonces estas harinas refinadas no son recomendables. Debemos utilizar siempre harinas integrales o de grano completo.
Sandra, descubro que en tu libro recomiendas la fruta, sin embargo, también descubro que no recomiendas los zumos exprimidos, que yo en casa lo hago mucho, los exprimo. ¿Por qué no?
Sí, pues porque cuando tú exprimes el zumo, estás dejando toda la matriz de la fruta atrás. O sea, toda su fibra, todo su aporte de vitaminas, que sobre todo está en esa pulpa, en esa piel exterior, ahí es donde están sobre todo las propiedades de la fruta. Entonces, claro, sí que es verdad que el zumo puede tener también vitaminas, pero claro, lo tomas de forma tan rápida, o sea, a tu cuerpo no le da tiempo a asimilar todo ese tipo de vitaminas y poder absorberlas, porque tú una naranja puedes tardar 10 minutos a lo mejor en comértela, pero es que un zumo de una naranja te lo bebes en un segundo. Entonces, claro, tu cuerpo no le da tiempo a asimilar ni la cantidad de azúcares que lleva la fruta, que con su matriz, con su fibra, no nos hacen daño, pero al tomarlo fuera de ahí, sí que nos generan esos picos de glucosa en sangre que a nuestro cuerpo no le da tiempo a reaccionar y nos hacen daño.
Y Laura, la verdad es que te metes con las legumbres.
No, Sandra.
Sandra. Te metes con algo tan arraigado en España, el plato de cuchara.
Sí, no es que me meta con las legumbres, ni mucho menos. Simplemente que una persona cuando tiene inflamación crónica en su cuerpo, o sea, a nivel general las legumbres son maravillosas, pero sí que es cierto que una persona que tiene una inflamación crónica o que tiene una enfermedad autoinmune, sí que cuando toma las legumbres pueden generarle gases. ¿Sabes? Porque las legumbres tienen como antinutrientes, que son como unas sustancias que la misma planta de la legumbre genera a modo supervivencia frente a otros depredadores. Pero claro, nosotros cuando consumimos esas legumbres y no están remojadas ni están hechas con un guiso como los que se hacían antes de estos largos, sino que ahora mismo la gente utiliza las legumbres pues de forma rápida, ¿sabes? Sin dejarle el tiempo de reposo. Entonces ahí sí que están esos antinutrientes que pueden hacerle daño a las personas que puedan tener una inflamación crónica. Pero sí que es cierto que si en tu cuerpo no hay inflamación y tú tratas bien esas legumbres, las pones a remojo y haces unos guisos de esos que hacían nuestras abuelas y que yo creo que todavía se están haciendo porque mi madre, por ejemplo, lo sigue haciendo.
¡Hombre!
Y hacemos esos guisos de 4 horas de cocción, eso es maravilloso. Además, lo explico en el libro.
¿Qué hacemos con las brasicáceas?
¿Qué son las brasicáceas?
El brócoli, esa cosa.
Claro, brócoli,
coliflor. Coliflor.
Sí, pues eso es maravilloso. Lo que pasa que sí que es cierto que hay personas, mira, justo ayer publiqué una receta en mi Instagram con coliflor, con brócoli, y me decía mucha gente, porque decía que era un plato antiinflamatorio, y es que las crucíferas tienen poderes antiinflamatorios. Sí que es cierto que tú por comerte un brócoli no te vas a desinflamar, es el conjunto de toda la alimentación, pero sí que es cierto que tienen poderes antiinflamatorios. Pero las personas que a lo mejor tienen esa inflamación crónica en su cuerpo, y a lo mejor tú te tomas el ajo, es maravilloso también, y la cebolla. Pero, ¿y cuánto nos repite la cebolla y el ajo a muchas personas? Pues con el brócoli y la coliflor pasa exactamente igual con las crucíferas. Entonces, si tu cuerpo está bien, no tendría por qué darte ningún efecto de gases, ni de inflamación, ni nada. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me encanta comer crucíferas y que la gente también las coma, porque al final contienen muchísima fibra.
Sandra, tienes en el libro un reto antiinflamatorio de 3 días. ¿Nos lo puedes resumir?
Sí, pues mira, cuando terminas el libro, yo cuando terminé de escribirlo me quedé un poco diciendo, a ver, creo que lo he explicado todo muy bien, pero puede ser que una persona que empiece de cero, que digas tú, está haciéndolo todo, llevando una alimentación proinflamatoria total, y de repente se lee el libro y es un choque como fuerte, decir, vamos a ver, si yo antes estaba comiendo esto, ahora me dicen que no. Entonces puede volverte un poco loca. Entonces yo lo que digo es, pues ¿por qué no le pongo a la gente pues un reto de 3 días con alimentación antiinflamatoria, para que la gente pueda poner en práctica este tipo de alimentación en casa, con vídeos explicativos, con vídeos de recetas, etcétera, y que lo puedan hacer en su casa tranquilamente y ver que una alimentación antiinflamatoria para nada es complicada, que la puede seguir toda la familia y que es una alimentación saludable, equilibrada, y que se puede hacer en todas las etapas de tu vida y te puede beneficiar pues tanto para prevenir, tratar enfermedades y perder peso.
Sandra, hay un cuadro en tu libro en el que establece los alimentos proinflamatorios y los antiinflamatorios. En los proinflamatorios, como bien dice, las harinas refinadas, el azúcar, pero también pone los lácteos de vaca, mientras que los alimentos antiinflamatorios ponen los de la leche de cabra y de oveja. ¿Qué diferencia hay entre la leche de vaca y la de cabra y oveja?
En la de vaca he puesto también pongo un asterisco diciendo que no a todo el mundo le inflama la leche de vaca. Pero sí que es cierto que la leche de vaca, las vacas de ahora, tiene una beta-caseína diferente, que es la beta-caseína A2. Entonces, esta beta-caseína se asemeja, se diferencia mucho de la beta-caseína que tiene la leche materna, la leche que hemos tomado desde bebé. Entonces, claro, nuestro cuerpo tiende a rechazar esa caseína. Y pues tiende a asimilar mucho mejor los lácteos de cabra y los de oveja debido a ese tipo de proteína que contienen.
Sí. Sandra, le dedicas muchas páginas a las bacterias y dices que nos gobiernas y nos dicen qué comer. ¿Cómo algo tan pequeño manda sobre el cerebro?
No, es increíble. Yo ya siempre digo que si a mí me hubiesen contado esto hace unos años es que no me lo hubiese creído. Pero sí que es cierto que en nuestro intestino, sobre todo en la parte del colon, tenemos muchos bichitos, que yo le llamo así, que son bacterias, protozoos, levaduras, bueno, todo tipo de microorganismos, que al final pues están en nuestro cuerpo, como tú dices, lo gobiernan y nos guían y mandan señales a todo nuestro cuerpo. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un problema de dermatitis en tu piel, uh-huh, y venir y el origen que sea del intestino, y que esas bacterias sean las que te estén provocando esa dermatitis de la piel. O que, por ejemplo, tú tengas, te encuentres cansada, como con falta de concentración, de mal humor, y todo eso también venga a partir del intestino, debido a ese eje intestino-cerebro que hay entre, ese eje intestino-cerebro que hay en nuestro cuerpo.
Pero no te dice, quiero una pizza cuatro quesos, las bacterias, que es lo que yo interpreté cuando lo leí.
Sí que te lo dicen, sí que te lo dicen, porque, a ver, nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas en el cuerpo, ¿no? Entonces, las bacterias buenas pues se alimentan de alimentos pues antiinflamatorios, de alimentos saludables, de frutas, de verduras, de pescados, de carne, y las bacterias malas se alimentan de estos alimentos proinflamatorios que hemos nombrado anteriormente, por los azúcares, los edulcorantes, harina refinada, grasa hidrogenada, etcétera. Entonces, claro, nosotros tenemos esa conexión entre el intestino y cerebro, que cuando nosotros nos ponemos nerviosos, nada más tenemos que fijarnos que si nos ponemos nerviosos nos ruge el estómago, o a lo mejor se nos descompone y tenemos que ir corriendo al baño. Pues también pasa igual cuando nosotros, o sea, en el intestino va algo mal o esas bacterias se representan diciéndote quiero comer lo que yo me alimento, entonces mandan señal a nuestro cerebro y les piden ese tipo de alimento. Entonces muchas veces los antojos o que te apetezca algo en concreto, que digas tú, tengo muchísimas ganas de comerme un helado de chocolate, pues puede que sea cosa de esas bacterias que están solicitando ese alimento de los que ellas pues se alimentan y se pueden reproducir y multiplicar.
O sea, la bacteria la que lo está pidiendo. Una cosa para terminar, con el agua no nos ponemos de acuerdo o no os ponéis de acuerdo. Tú dices que el agua para la comida que no es bueno, que aconsejas no beber agua durante las comidas. ¿Por qué?
Sí, a ver, el agua es maravillosa y podemos tomarla a lo largo de todo el día, pero sí que es verdad que hay gente que no bebe agua en todo el día y entonces cuando se sienta a comer es cuando se acuerda de que no bebió agua en todo el día y cuando le entra realmente la sed. Y entonces se beben a lo mejor 4 o 5 vasos mientras comen. En este tiempo en el que estamos comiendo, nuestro cuerpo, una de las primeras digestiones que pasa es llegar al estómago. Y en el estómago hay un ácido, que se llama ácido clorhídrico, y entonces este actúa frente a los alimentos intentando, pues, haciendo ya las primeras digestiones, por ejemplo, la digestión de las proteínas. Entonces, si tú tomas demasiada agua, ese ácido que tiene nuestro estómago se diluye, ¿sabes? Ya no actúa de la misma forma. Entonces mucha gente tiene problemas de digestión o luego tiene reflujo gastroesofágico debido a ese exceso de agua con las comidas. Entonces, no digo que no se beba nada, porque vamos, si te estás atragantando bebe un poco de agua, pero sí que es cierto que esas personas que justo aprovechan ahí para beber todo el agua o que incluso se beben dos vasos de agua antes de las comidas como para quitarse el hambre,
sí,
que mucha gente lo hace también, pues que eso no es un hábito sano.
Vale. entren, adiós a la inflamación. Ya ven con qué seguridad habla Sandra Moñino, que es dietista, que es nutricionista y que acaba de publicar este libro, al margen de toda la actividad que ella tiene en su Instagram, que es @nutricionat_. Ahí pueden encontrar muchos de los consejos que da, recetas que da para el buen vivir y el buen comer. Sandra, un saludo desde Andalucía. Gracias por atendernos.
Un saludo.
Adiós.
Muchísimas gracias a vosotros.